Deportes.
COPE más Santiago.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy hasta las 4 de la tarde tenemos que hablar de las previas. El Obradoiro va a visitar a Unicaja de Málaga el domingo a las 12 y media del mediodía. Ha entrenado hoy por la mañana. Mañana tiene una última sesión y a continuación el desplazamiento a tierras andaluzas. Pero es que esta mañana además en el Obra han presentado la ampliación del acuerdo con Abanca. Ha estado también el director general del Obra, José Luis Mateo, presentando este acuerdo. Escucharemos y hablaremos también de fútbol, porque el Compos quiere refrendar las buenas sensaciones dadas ante el Depor ganando al Corucho el domingo a las 12 del mediodía. Analizaremos también este partido y tenemos que repasar también, cómo no, toda la agenda del fin de semana que viene cargada de encuentros. De todo ello hablaremos hasta las 4 de la tarde.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eri Frade.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
El Obradoiro nos presentaba esta mañana la ampliación de su acuerdo con Abanca, pero continúa inmerso en la preparación de su próximo partido ante Unicaja de Málaga el domingo a las 12 y media. Hoy entrenaba por la mañana, mañana tiene prevista también sesión matinal y después el desplazamiento hasta Málaga. Claro, la noticia de las últimas horas ha sido la lesión de Mike Daum, un nuevo esguince de tobillo con rotura parcial de ligamentos, y eso va a llevar al estadounidense a estar 6 semanas de baja al menos. Se le preguntaba hoy a Moncho Fernández primero por el estado anímico del jugador después de este duro palo.
Su carácter no va a cambiar porque él es una persona alegre, optimista, pero lógicamente el día que vuelves, cuando has salido del túnel, bueno, pues te ha pasado otro tren por encima, ¿no? Y el otro tobillo, y sobre todo en una circunstancia de auténtica mala suerte, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto ocurre, pues poco tienes que hacer, ¿no? Porque si fuera una recaída de su lesión, pero bueno, como te he dicho, es auténtica mala suerte, es pisar el tobillo de un compañero y fastidiarse el otro. Entonces, bueno, un día menos que le queda para volver. Yo creo que esa es la actitud de Mike.
Y no quiso desvelar demasiado el alquimista, pero queda claro que el club está pendiente y trabajando por si realizase alguna incorporación por esta baja de Mike Daum.
Sabes que el club siempre está prevenido ante cualquier inconveniente y este no es una excepción, pero bueno, ahora mismo lo que estamos es en la competición que tenemos el domingo, los jugadores que tenemos sanos y preparados, y bueno, pues las decisiones que haya que tomar se tomarán, pero nunca van a ser fruto de la reunión inicial, sino que estarán reflexionadas, pensadas y bueno, pues como os digo siempre, el club está trabajando en ello. Y podéis haber aprovechado que estaba aquí el director deportivo para preguntarle antes.
Bromeaba Moncho Fernández con los periodistas por la presencia de José Luis Mateo previamente en la sala de prensa para presentar ese acuerdo con Abanca. Pero el Obra lo que quiere ahora es conseguir una victoria ante Unicaja de Málaga el domingo, después de la derrota por un solo punto ante Valencia Basket el pasado martes. Muchos partidos en pocos días, pero recuerda nuevamente Moncho Fernández que esto de tener mucha competición es lo que le gusta a los suyos.
Como os decía, en estos 15 días que nos hemos visto tantas veces, ¿no? Por lo menos he escuchado, el equipo está muy contento con los jugadores, les encanta competir, jugar, y bueno, y este caso no es una excepción. O sea, para nosotros es un privilegio poder jugar con equipos de esta magnitud, ¿no? Y de este calibre y ser competitivos. Entonces nuestra ilusión pasa por eso, ¿no? Por ir a Málaga, ser competitivos, estar en el partido y tener opciones de tener la victoria para Compostela.
Unicaja es actualmente 13º en la clasificación de Liga Endesa con 3 victorias y 4 derrotas, pero llega con buenas sensaciones en EuroCup, un equipo que está teniendo más alegrías en esta competición europea que en la nacional.
Bueno, son competiciones diferentes, pero yo creo que Unicaja está siguiendo claramente una línea ascendente, ¿no? Acorde con su potencial y acorde con su historia. Como todos los equipos de esta liga, pues también se ha visto golpeado por temas relacionados con el COVID, bueno, haber parado, partidos que se suspenden, también muchas lesiones. Bueno, yo creo que ahora que está alcanzando una línea de normalidad, ya estamos viendo en los últimos partidos cómo es capaz de ser lo que es, uno de los grandes de la liga y de Europa.
Y destaca también el técnico gallego algunas de las cualidades de Unicaja.
Sí, por algo destacado siempre Málaga ha sido precisamente por su capacidad de rebote, ¿no? Y ya que hablas de números, pues el potencial de su perímetro, por ejemplo, está al alcance de muy pocos equipos, porque todos los jugadores tienen muchísima pólvora. Los que juegan por fuera, yo creo que tienen un perímetro increíble, teniendo en cuenta además que falta, por ejemplo, Jaime, ¿no?, que se incorporará no sé cuándo. Y siguiendo con los números, por ejemplo, habría que destacar de Málaga, que son el equipo que le provoca más pérdidas al rival, con mucha diferencia respecto al segundo en la Liga Endesa, ¿no? Yo creo que eso habla de su capacidad defensiva, de su agresividad, el trabajo en las líneas de pase, en los bloqueos directos. Es un equipo que tiene todo.
Y en días y en momentos en los que vemos que las restricciones por el coronavirus siguen aumentando, que las cifras no son alentadoras, Moncho Fernández volvió a recordar a la afición del Obra, la afición que no puede estar en el multiusos Fontes do Sar, pero que sigue muy de cerca todos los pasos que da el equipo compostelano.
Y jugamos para nuestra afición. Por desgracia no la podemos tener bueno, pues a nuestro lado, en las gradas, ¿no?, que es sin duda lo que más echamos de menos, pero somos conscientes de que ellos tienen los ojos puestos en nosotros, de que nos siguen de cerca, de que están muy pendientes, y si somos parte de la alegría, o ¿no?, de la poca alegría que pueda haber en los tiempos que corren, pues estamos muy felices por ello.
Y preguntado por si este es el Obra más ofensivo que ha tenido en sus manos Moncho Fernández o si es un Obra que depende mucho más de su parcela anotadora que la defensiva, el técnico contestaba así.
Yo creo que cualquier aseveración absoluta siempre tiene alguna esquirla o algún sitio por donde entrar. Pues yo creo que hemos defendido muy bien contra Valencia, por ejemplo, y creo que hemos defendido muy bien contra Gran Canaria, contra Valencia. Hablábamos del rebote, por ejemplo, ¿no?, de la pérdida en el rebote defensivo, pero sin embargo os vendrán a la mente 4 o 5 acciones donde se producen cuatro rebotes, ¿no?, en la misma acción. Entonces al final los números engañan un poco. Somos, yo creo que el único equipo que ha dejado a Gran Canaria en 0 puntos en puntos de contraataque, que eso es casi dificilísimo de conseguir. Entonces yo creo que defensivamente estamos haciendo bien las cosas y el otro día que estuvimos a décimas de segundo de ganar a Valencia, no ha sido precisamente nuestro mejor partido ofensivo, porque creo que hemos estado desacertados fundamentalmente en el tiro exterior. Yo creo que ambas partes del juego están directamente relacionadas y ambas condicionan claramente el resultado final. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo decir si este es el más ofensivo o el menos ofensivo. Creo que en el baloncesto, aunque hagamos el análisis por separado, no se pueden separar ambas facetas del juego.
Lo que sí quiso destacar el entrenador gallego es que, como cada temporada, ha querido adaptarse al 100% a los jugadores que ha ido incorporando.
Pero lo que hemos intentado siempre, y este año no iba a ser una excepción, es adaptarnos a aquellos jugadores que tenemos. El equipo ha incorporado una serie de jugadores con una serie de habilidades, y desde el punto de vista táctico, pues los entrenadores hemos intentado adaptarnos a ello. Yo creo que vamos con una buena línea, pero seguimos teniendo mucha capacidad de mejora. Y repito, hacer ahora mismo aseveraciones absolutas creo que no sería muy, muy acertado, ¿no? Intentamos jugar de una manera muy concreta y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo.
Mañana, como digo, último entrenamiento matinal para el Obra y por la tarde desplazamiento hacia Málaga. El partido a las 12:30 del domingo, Unicaja de Málaga, Mombús Obradoiro. ¿Quieres participar en Deportes Cope Santiago? Tienes nuestro WhatsApp, el 690-7107-18. Participa en nuestros debates, déjanos tus comentarios y notas de voz. El WhatsApp de Deportes Cope Santiago. Apunta 690-7107-18.
La relación con Abanca no es un nuevo patrocinador, sino que es una relación ya larga en el tiempo, no solamente a nivel de patrocinio, sino también a nivel comercial. Estamos seguros que la entidad valora todo lo que transmite el club, tanto a nivel deportivo como empresarial. Ahora esta relación que ya teníamos con Abanca da un pasito más, que nosotros agradecemos especialmente por los tiempos en los que nos está tocando vivir, ¿no? Como la gran mayoría de nuestros aficionados, muchos de ellos clientes de Abanca, pues han dicho que ahora toca redoblar este compromiso con el club, y por eso lo agradecemos. De este acuerdo se beneficiarán todos los clientes de Abanca, tanto las empresas como las personas físicas, sobre todo cuando se vuelvan a abrir las puertas de nuestro pabellón y se pueda asistir a los partidos.
José Luis Mateo, el director general del Obradoiro, esta mañana en la presentación de la ampliación del acuerdo con Abanca, uno de los patrocinadores del Monbus Obradoiro. También ha estado presente Juan Carlos Carneiro, director territorial de Abanca, que explicaba que, entre otras cosas, este acuerdo avanza porque ahora abarca también a las categorías inferiores.
El nombre de Abanca ha estado en la camiseta del equipo todas las temporadas desde que nacimos y no podíamos quedarnos al margen de esta fecha tan señalada. Es por eso que damos un nuevo impulso a esta colaboración de manera muy especial. Vamos a apoyar también las categorías inferiores del club. Con ello, nos comprometemos con la viabilidad del futuro del baloncesto en Galicia, que hoy se materializa en 650 niños y niñas que disfrutan de este deporte en 24 equipos federados y asociados. Entrar a formar parte de este proyecto es especialmente ilusionante, porque coincidimos en la idea de que es la mejor inversión que puede hacer un club que aspira a mantenerse en la élite del baloncesto. Sentimos especial sintonía con este proyecto porque viene como punto de partida la misma esencia que nos llevó a crear en 2015 Abanca Deporte Base, nuestro programa de patrocinio deportivo de la mano de la Fundación Deporte Galego, que gracias a él, en las últimas 6 temporadas, hemos sido capaces de contribuir cada año a la viabilidad económica de más de 1.300 equipos en los que compiten casi 15.000 deportistas de hasta 25 disciplinas deportivas.
Y también quiere seguir colaborando Abanca con los actos del 50 aniversario que esta temporada realiza el Obradoiro.
Y es precisamente este afán de no solo ser los mejores deportistas, sino también un ejemplo de sociedad, otro de los puntos claves del patrocinio que hoy presentamos. Porque Abanca apoyará también las actividades especiales previstas en el marco de este 50 aniversario, entre las que se incluye un gran homenaje. En él se reconocerá la indispensable labor de cientos de personas e instituciones que nos antecedieron y sin las cuales no se entendería el club que somos hoy. Este homenaje a la trayectoria del Muso Obradoiro también tendrá su colofón con la creación del documental en la que se narran estos 50 años de compromiso con el básquet desde Santiago para todo el mundo. En definitiva, este acuerdo no es más que un nuevo paso en nuestro camino común con la familia del Obra, que hoy es más grande que nunca.
Una gran noticia, sin duda, para la familia del Obra. Ahora, un consejo y seguimos con más asuntos. Vamos con el fútbol.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Creo que nosotros llevamos mucho camino andado a nivel colectivo como para poder enfrentarnos a cualquier equipo, sobre todo en San Lázaro, de poder hacer este tipo de planteamiento, y ya os digo que es la idea principal. Evidentemente después hay que ir a distintos campos, como os dije antes, y ahí hay que adaptarse, y para eso pues hay que jugar otras cosas.
Más que el rival, que sabemos que es un rival que lo conocemos bien, importante, más que eso, pues porque venimos de perder dos partidos seguidos y por la necesidad que tenemos de ganar, no más que el rival que tengamos enfrente. Creo que ahora mismo, pues bueno, si cabe, somos mucho más importantes nosotros, que podamos imponernos, que podamos hacer nuestro juego, y que para el Compostela pues sea un día complicado en el Bau, ¿no?
Las palabras de los dos entrenadores que se van a ver las caras este domingo. Iago Iglesias con el Compos y Michel Alonso con el Corucho. El encuentro es a las 12 del domingo en Obao y el Compos va a entrenar esta tarde en San Lázaro 2 a las 5 menos cuarto y mañana tiene previsto una última sesión por la mañana antes ya de esa cita, de ese partido. Continúa teniendo Iago Iglesias las mismas bajas, la de larga duración de Joel y también Samu y Bicho, que no van a poder estar a sus órdenes para este encuentro, así que va a tener a los mismos futbolistas disponibles que tuvo ya para la cita ante el Depor de Fernando Vázquez. Y buscando el Compos confirmar la buena sensación con ese punto sumado ante el conjunto herculino, consiguiendo su primera victoria de la temporada ante el Corucho. Pero es que enfrente está un Corucho que hasta ahora no ha sumado, que es colista y que también va a hacer todo lo posible por conseguir llevarse los tres puntos. Queremos conocer la última hora del equipo entrenado por Michel Alonso y para eso nos vamos a COPE Vigo para charlar con nuestro compañero Antonio Estévez. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, Leticia. Muy buenas tardes.
Bueno, llega este partido Corucho-Compostela con un Corucho que hasta ahora no ha sumado puntos y en una liga tan cortita, 18 partidos, yo no sé si ya podemos hablar de cierta necesidad en el equipo de Michel Alonso. ¿Tú cómo lo ves?
Es evidente que hay necesidad porque además el Corucho está moralmente lastimado. Y te explico, es cierto que no ha sumado ningún punto en estas dos primeras jornadas de liga. Es cierto que no ha hecho ni un solo gol ante Zamora y en Salamanca, pero las sensaciones que dejó el equipo de Michel Alonso, sobre todo en el primer partido, en el partido inaugural en Obao ante el Zamora, en un partido que perdió y que me atrevería a decir que hasta mereció ganar, que el empate hubiera sido un mal resultado para el Corucho, pues hay cierta desazón porque el juego del equipo no se está correspondiendo con la recompensa en puntos que haya podido tener. Pero como tú muy bien decías, en esta Liga Express necesitas empezar a sumar cuanto antes porque corres el riesgo de quedarte metido abajo y entrar en una espiral negativa de resultados. De ahí que el partido de pasado mañana sea importante, no sea una final, pero sí sea muy importante para el equipo vigués.
Claro, y va a llegar enfrente un Compos que está reforzado por haber hecho una buena actuación ante el Depor, pero también solo lleva un punto en la tabla, con lo cual también va a querer sumar y va a querer también robarle la pelota al equipo de Michel Alonso, porque esa es la filosofía de Iago Iglesias.
Sí,
¿tú qué partido esperas?
Pues mira, yo espero posiblemente un partido en donde haya dos estilos de juego bastante opuestos, esas ganas o esa filosofía de juego por combinar que tiene el Compostela, y un Corucho que apuesta por un fútbol más directo. No quiere eso decir que no tenga jugadores que le den buen trato al balón, pero se juega en Obao y hay que adaptarse a las condiciones del campo y a las dimensiones del campo, y eso muchas veces no te permite jugar como tú desearías. Además, y dada la situación del campo de Obao que tú conoces, para el domingo no dan precisamente ese buen tiempo del que hoy gozamos en Galicia, al menos en Vigo, y eso podría también dificultar o empeorar el estado del terreno de juego. Repito, hay varios factores, varios condicionantes que pueden marcar que el partido vaya por uno o por otro derrotero.
Pero, y te quería preguntar, Antonio, porque el Corucho sí que es cierto que no ha arrancado bien, pero ya le pasó también la temporada pasada, ¿no? Y acabó terminando con muy buena actuación. No sé si es que realmente saben gestionarlo, esto de que no hay tanto nerviosismo porque saben que esto está empezando.
A ver, el Corucho el año pasado, cuando se paralizó la competición, quedó nada a las puertas de poder luchar por el ascenso a Segunda División A. ¿Por qué? Pues porque tiene o ha tenido hasta ahora, y no hay elementos de juicio para decir que este año se haya podido romper esa dinámica, tiene una plantilla en donde hay juventud y veteranía, muy buenos veteranos que saben tirar del carro, Y lo más importante, tú repasas ahora mismo el subgrupo nuestro y qué equipos no han arrancado con la mentalidad o con la necesidad de estar arriba. Al margen del Depor, está el Pontevedra, está Salamanca, está Racing de Ferrol. El Corucho, que lleva, creo recordar, 11 años seguidos en Segunda División B, su objetivo es permanecer en la máxima categoría, poder firmar una temporada sin sobresaltos. Y esa presión que ellos no tienen y que sí tienen la inmensa mayoría de sus adversarios es lo que le permite rendir temporada sí y temporada también por encima de sus verdaderas posibilidades o de su potencial económico en relación a sus adversarios más directos.
Y decías, en la primera jornada ante el Zamora la imagen no fue mala, pero si miramos los resultados, claro, 0-1 y 2-0 ante el Salamanca. ¿Es el gol la asignatura pendiente de este Corucho? ¿Le cuesta ver puerta?
Hasta ahora sí, pero eso no había sucedido durante la pretemporada. Ante el Zamora tuvieron mil y una ocasiones claras de gol. Y ante el Salamanca, el equipo local decantó el encuentro a su favor en el tramo final. Pero hay ahí danzando una jugada muy conflictiva, un gol muy dudoso que se le anuló al Corucho. Es cierto, 180 minutos, cero goles a favor. Pero sería más preocupante que el equipo no generara. El equipo genera, pero no acierta en el remate o en el último pase. Pero sí está llegando, sí está generando peligro el Corucho. Pero lo que te decía al principio, si se encadenan resultados negativos tras resultados negativos, eso te puede acabar por minar la confianza del grupo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. La cita es el domingo a las 12, Corucho Compostela en Obao. Antonio Estévez, muchísimas gracias.
A ti, Leti.
Y continuamos analizando esta tercera jornada de Segunda B. Lo hacemos con nuestro analista habitual en Deportes Cope Galicia, con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Nos llega este partido el domingo a las 12, Corucho-Compostela. Corucho 0 puntos, Compostela 1. Pero uno que vale mucho porque ha salido reforzado el Compost después de ese partido ante el Depor. ¿Qué te esperas tú que puede ocurrir? ¿Cómo ves la balanza? ¿Cierta necesidad en el equipo de Michel Alonso? ¿El de Iago Iglesias que va a querer confirmar las buenas sensaciones ante el Depor? ¿Tú qué te esperas?
Bueno, creo que al final hablas de que el Compost llega con la importancia, ¿no? Y con el ánimo de haber conseguido un punto pues ante un gallito de la categoría o al máximo gallito de la categoría como es el Depor. Y bueno, creo que eso le va a reforzar mucho al afrontar un partido, pues como tú dices, ¿no? Ante un Corucho que hasta ahora no ha sumado ningún punto, que perdió el primer partido en casa, que sabiendo cómo es la categoría este año a nivel de rapidez y de pocas jornadas, pues seguro que el equipo de Michel pues afrontará el partido sabiendo que es muy importante empezar a ganar, ¿no? A lo mejor es una de las premisas o de los condicionantes que puede tener un encuentro en el que creo que vamos a ver dos equipos que en cierta medida tienen una propuesta de juego similar, dos equipos que van a querer hacer daño al rival con el balón, que van a intentar jugar en campo contrario, que no van a renunciar a buscar a los equipos una presión muy alta y bueno, creo que el equipo que consiga imponerse en ese sentido va a tener mucho ganado, ¿no? Es cierto que el Compost viene de mostrar todo lo que es capaz de hacer ante un equipo como el Depor, pero ahora bueno, toca adaptarse a lo que es el campo de Obao, un campo con unas dimensiones más reducidas, ante un equipo que maneja bien esos espacios y bueno, prevé un partido como siempre en esta categoría en el que los detalles y sobre todo la pegada arriba va a determinar mucho la balanza hacia un lado o hacia otro, pero sobre todo lo que te digo, no veo los equipos con una similitud a la hora de afrontar el partido y en el que bueno, pues creo que a lo mejor el Corucho llega un poco más apretado en la clasificación por lo de no haber sumado todavía ningún punto.
Claro, si uno echa un vistazo a la clasificación, están los dos en las dos últimas posiciones de la tabla, porque claro, Compost un punto y Corucho cero. ¿Crees que ambos van a sufrir este año en este subgrupo o es todavía muy pronto? Todavía estamos viendo equipos que se están asentando. De hecho, por ejemplo, el Zamora está líder y en principio nadie apostaba por él, ¿no? Para estar ahí con esos 6 puntos. ¿Tú qué prevés?
Bueno, prevé una temporada muy difícil para ambos, ¿no? En primer lado porque, bueno, por el Compos, porque es un recién ascendido, porque, bueno, mantiene un poco el bloque de la temporada pasada y porque, bueno, se enfrenta a equipos con unos presupuestos mucho más altos, ¿no? Y por el otro lado, el Corucho, tenemos que ser realistas con lo que es ese equipo, ¿no? El año pasado sí que es cierto que hizo una temporada histórica con su mejor clasificación, aunque la temporada se acabó como se acabó, pero no hay que olvidar que el equipo de Michel a estas alturas de la temporada el año pasado estaba en puestos de descenso, ¿no? Creo que en Obao tiene muy claro cuál es su propósito y su objetivo. Los dos equipos saben que tienen que evitar los últimos puestos de la clasificación para no perder la categoría y creo que los dos van a estar ahí, ¿no? Pues hay una serie de equipos, incluyo al Zamora, pese a que ahora tenga 6 puntos, en esa pelea por evitar los puestos de descenso, ¿no? A mí me gustaría pensar que tanto Compos como Corucho y como el resto de equipos gallegos no van a estar en esa lucha, pero me temo que va a ser así, ¿no? Y no porque no hagan las cosas bien, que repito, son dos equipos que hacen una propuesta de fútbol muy atractiva, que están muy bien trabajados, pero al final, como digo yo, el dinero determina muchas cosas, ¿no? Y en esta categoría, en este subgrupo, se van a enfrentar auténticos transatlánticos con jugadores que no necesitan generar todo lo que generan ellos para hacer gol y, bueno, al final eso marca, ¿no? Entonces yo espero que sean capaces de reaccionar, que no se vean sí metidos en esa pelea, pero por lo menos no con la soga al cuello y que, bueno, que poco a poco vayan, sobre todo sumando puntos que les dé confianza y les permitan, pues, ver el futuro con más claridad.
Y un último vistazo al resto de la jornada. Además de este partido, tenemos, por ejemplo, Unionistas Deportivo, domingo a las 4 de la tarde. Vamos a ver qué tal reacciona el Depor en un campo sintético. Y luego, no sé qué otro partido pones tú el foco. Pontevedra, Celta B, Racing de Ferrol, Zamora, que también es interesante por eso de que el Zamora lo ha sumado todo. Y a mayores, Guijuelo, Salamanca. ¿En qué partido te fijas más?
Bueno, yo a margen de que quiero ver cómo reacciona el Depor a todo lo que llevamos visto hasta ahora, ¿no? Por cierto que con 4 puntos un equipo que está llamando a subir sí o sí, y quiero verlo sobre todo cómo reacciona a nivel de fútbol, ¿no? Te lo comentaba antes, creo que el Compostela el otro día mostró una cara que muchos esperábamos que la tuviese el Deportivo, de las ideas claras, de una propuesta determinada, de jugadores convencidos de lo que hacen. Y de momento no lo estamos viendo. Entonces quiero ver si ahora encima en un campo pues de artificial, ante un equipo que va a estar extra motivado, pues si es capaz de una vez por todas del Deportivo dar un paso adelante, ¿no? Y después creo que ese derbi, ¿no? El Celta B Pontevedra, un Celta B remodelado, un Celta B que poco tiene que ver con los filiales de otros años, con gente muy experimentada, con un club apostando porque ese equipo dé un salto de categoría a la segunda B pro esa que tenemos, y después un Pontevedra al que muchos creemos que es de esos equipos, ¿no?, que están llamados a poder pelear por el ascenso, ¿no?, con una inversión impresionante en el fichaje de Charles, que ya dio buena medida de lo que es capaz en la Manata hace 15 días, y que, bueno, que el otro día en casa pues no pasó del empate, ¿no? Entonces creo que esos dos partidos, dentro de que esta competición es muy atractiva en todos los sentidos, pues creo que son dos partidos para seguir también en esta jornada.
Pues veremos qué es lo que sucede. Antón Baldomir, analista de Deportes COPE Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
¿Quieres participar en Deportes COPE Santiago? Tienes nuestro WhatsApp, el 690-7107-18. Participa en nuestros debates, déjanos tus comentarios y notas de voz. El WhatsApp de Deportes COPE Santiago. Apunta 690-7107-18. Últimos instantes aquí en Deportes COPE Santiago para recordar la agenda de este fin de semana. En tercera división, los partidos en los que tenemos que poner el foco son el domingo a las 5, Arzúa, Bergantiños, Paiosaco, Estudiantil y Estradense, Rápido de Bouzas. Pero hablamos también de fútbol sala. Confirmábamos ayer el aplazamiento de nuevo del partido del Santiago Futsal por los positivos en coronavirus. No jugarán ante el Atlético Benavente este fin de semana, pero sí tiene partido el Noia Portus Apostoli. Mañana a las 5 ante el Móstoles a domicilio, Ciudad de Móstoles, Noia Portus Apostoli, mañana a las 5 de la tarde. Y en voleibol recordamos también la cita del Rotogal Boiro en casa, Rotogal Boiro Manacor, mañana a las 7 en Acachada. Y ahora nosotros nos marchamos, pero tú quédate aquí en COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.